Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar el libro de Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Vamos a estudiar el capítulo 1, versículos del 1 al 6, y voy a hacer una pequeña introducción antes de entrar en materia. Quiero mencionar que el estudio de la Biblia en la forma como lo estamos haciendo es muy beneficioso, porque de esta manera, en vez de buscar los temas que queremos enseñar, vamos a ver cuáles temas la palabra de Dios nos está dando en su palabra. De ahí que es importante estudiar la Biblia a conciencia, como dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Oremos, Padre, que este estudio que vamos a dar inicio en esta noche tenga tu bendición, Señor, y que lleve tu marca, el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos instruya. Queremos aprender, queremos hacer tu voluntad. No queremos que la voluntad nuestra se haga en el cielo, sino que tu voluntad se haga en la tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer del verso 1 al 6, que es lo que vamos a estudiar hoy, y luego voy a hacer una introducción. El apóstol Pablo empieza con una salutación, con un saludo del verso 1 y 2, y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego Pablo comienza a hacer una oración, y esta oración es del verso 3 al 11. La voy a leer toda, pero vamos a estudiar nada más que hasta el verso 6. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta carta fue motivada por la llegada de una ofrenda de dinero de una de las iglesias fundadas por Pablo. Y esto lo hicieron para su ayuda, para su sostén económico en la obra misionera y personal. Como misionero, yo sé la bendición que es recibir una ofrenda. Cuando dependemos enteramente de Dios, cuando estamos viviendo enteramente por fe, da un gozo tremendo recibir una ofrenda. Y yo creo que por esta razón es que a esta carta se le llama carta misionera, no por otra razón. Por lo general, Pablo no quería recibir ayudas económicas, porque como él tenía tantos enemigos y habían tantos falsos maestros en aquel tiempo, estamos hablando 2000 años atrás, ya había esto, y hoy en día lo hay también. Pero él no quería hacer esto porque estos enemigos podrían usar el pretexto de que si el apóstol recibía un apoyo, ellos también hacerlo, pero con el objeto de lucrarse, como Pablo lo dice en 2 de Corintios también. Por eso es que él, para ayudarse económicamente, trabajaba. Él trabajaba haciendo o fabricando tiendas. Y con eso, pues, él se sostenía económicamente. Por lo visto, la única iglesia que colaboró con Pablo en este aspecto fue la iglesia de Filipos. Miren ustedes en Filipenses 4, en el capítulo 4 del libro que estamos estudiando, el verso 16 dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahí se está refiriendo a estas ofrendas que recibió en varias ocasiones de los hermanos de Filipos. Filipos era una pequeña ciudad, un pueblo que estaba en Macedonia, al igual que Tesalónica y también Berea, que están en la parte norte de lo que ahora se conoce como Grecia. Filipo era una ciudad importante que estaba sobre la carretera del norte, esto es, entre Oriente y Occidente, y era famosa por sus minas de oro. Ahora, la iglesia de Filipo fue la primera iglesia fundada por el apóstol Pablo en Europa, allá por los años 51 después de Cristo. Luego, Lucas, que lo conocemos como el doctor Lucas, el médico, también llamado el médico amado, fue el primer pastor durante los primeros 6 años de esa iglesia. Y fue y puede que igualmente haya ejercido su profesión de doctor en aquella ciudad, pues él vivió ahí por 6 años. Quizás sea Lucas el que haya sido el principal responsable del carácter inmaculado, de ese carácter firme que tenían los creyentes en Filipo. Era una estructura espiritual pura, eran unos cristianos fieles y fueron los más fieles de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Después de 10 años de su fundación y de no haber tenido noticias por algún tiempo, llegó Epafrodito con una ofrenda después de haber visitado a los hermanos en Filipo. Y Pablo fue profundamente conmovido. Pablo se sintió completamente bendecido y lleno de gratitud, pues en aquel tiempo estaba pasando por una crisis muy difícil, una crisis económica. Yo recuerdo cuando estábamos en Chiapas, y me parece que lo mencioné en una predicación, hablando de la fe en Cristo, hablando de vivir por fe. Teníamos ya quizás unos 2 años en Chiapas. En aquel tiempo vivíamos ya en San Cristóbal de las Casas. Y recuerdo que todos los días, temprano, después de las 8 de la mañana que abrían la oficina postal, acostumbraba a ir caminando. Era mi ejercicio matutino. Caminaba a la oficina postal a ver si había cartas, correo. Ese era nuestro alimento todos los días. Deseosos de recibir noticias de los amigos, de los hermanos en Estados Unidos y amistades que teníamos. Y es muy triste cuando tú llegas y ves en tu casillero que está vacío. Es como que nadie te ama, todo el mundo se ha olvidado de ti, estás solo. Y es aún peor cuando estás pasando por una crisis económica difícil, porque estás viviendo por fe. Y estábamos en una situación así. Por un tiempo no recibíamos ninguna ofrenda, y era cuestión de cerrar las puertas y regresar o hacer algo. No podía trabajar porque la visa que me habían dado era una visa en que no me permitían trabajar. Yo podía haber hecho algún trabajo, pero no me lo permitían. Así es que, orando al Señor, pues yo pensaba, Señor, si es que no hay ningún apoyo económico, si tú no me vas a enviar apoyo económico, me estás diciendo que me regrese a Estados Unidos. Pues allá sí podía trabajar. Y esta mañana recuerdo que fui a la oficina postal y encuentro una sola cartita. Y era una tarjeta como de las que se manda en Navidad, ¿no? La abro y adentro de la tarjeta, abro el sobre y adentro de la tarjeta había un cheque. Cantidad suficiente para pagar renta y para comer en ese mes. ¿Qué creen ustedes? Yo iba leyendo, acostumbraba a abrir las cartas e irlas leyendo mientras caminaba a casa. Pues iba chorreando unos lagrimones de emoción, de gozo, de gusto. Y yo creo que cuando aquí habla de Pablo, la gratitud que sentía cuando él recibía este apoyo económico, aunque él prefería trabajar para que los falsos maestros no se aprovecharan y se lucraran de esta manera. Son experiencias que hemos pasado con mi familia y de vez en cuando me gusta compartirlas porque vemos que estas experiencias las pasaron los apóstoles, los discípulos de Cristo, los profetas. Y es esto lo que significa vivir la vida cristiana, cuando experimentamos lo que la Biblia nos enseña, cuando ponemos en práctica las enseñanzas, ahí es cuando estamos viviendo la vida cristiana. Cuando ponemos en práctica las convicciones de Cristo, muchas personas dicen, oh, que eso de ser radical, eso es incorrecto. Cuando en la Biblia nos habla de que Dios es un Dios que tiene un amor radical para nosotros. Si no hubiese sido así, Cristo no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos. Cristo nos da un ejemplo de un amor radical, de un amor íntegro, completo. Y así es como debemos amar a Cristo. Así es como debemos de representarlo en todos los ámbitos de la vida. Experiencias como estas son las que incrementan la pasión para servir a Cristo, para servir a Dios, pero hacerlo de todo corazón, no a medias. Hay personas que usan como pretexto el ir al campo misionero, pero es únicamente para ir a pasear, para ir a conocer otros lugares. Ya tenemos 9 años en este país, en España, y he conocido algunas ciudades, pero por personas o familia que ha venido a visitarme y nos han llevado a conocer y a pasear. Pero por nuestra cuenta no podemos hacerlo. Pero Dios es fiel y nos da esa oportunidad. En el primer verso que estamos estudiando, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En este primer verso, Pablo se identifica en el mismo nivel que su compañero de misiones, Timoteo. Siendo el apóstol Pablo el protagonista en estas cartas, él no dice, yo el obispo, yo el excelentísimo, o el, con títulos grandes y rimbombantes. Más bien, Pablo se dice ser siervo de Jesucristo, un esclavo de Cristo, un servidor. Y así es como debemos de representar al Señor, porque el Señor en las Escrituras nos da a entender de que Él vino a servir. Nos enseña que debemos de humillarnos y ser siervos, ser servidores de los demás. Esta actitud del apóstol Pablo indica que el liderazgo espiritual debe realizarse con humildad, desde abajo, no tratando de gobernar al pueblo de Dios, sino de servirlo, de levantarlo, de ayudarlo. Se dice que en el mundo, la industria, la sociedad, trabaja diferente a como trabaja Dios. En las estadísticas se ve como un triángulo, se forma un triángulo, y en la base están todos los trabajadores, y va subiendo hasta que llega al presidente, a la figura máxima. Así también es en los gobiernos. Están todos los trabajadores, los gobernantes, ministros, etcétera, y arriba está el presidente o el rey. Pero en la economía de Dios es diferente. Este triángulo se lo vira al revés, y la punta está hacia abajo, a donde está Dios, y Él sostiene a todos. Dios es el que nos sostiene a todos. Eso es lo que el mundo no entiende. Esa es la economía de Dios. El significado básico de la palabra diácono, como lo usa Pablo aquí en este verso, cuando dice que saluden a los obispos y a los diáconos, esa palabra significa siervo. Muchos dicen, oh, que yo soy diácono de la iglesia, y se visten diferentes, y ahora llegan y ya no quieren hacer nada. Cuando la palabra diácono significa siervo, tú eres el que tienes que barrer, tienes que organizar, tienes que ver que todo esté en orden, tienes que trabajar. No es para que te pongas ropas elegantes y vengas a que te sirvan. El diácono es un siervo. Y a pesar de esto, en el transcurso del tiempo y en el uso de este vocablo, el término diácono comenzó a ser usado para distinguir a los colaboradores en la obra de Dios, a los que brindan su tiempo en la obra de Dios voluntariamente para el servicio de la iglesia. En otras palabras, los que realizan el sacrificado trabajo que Jesús encomendó a sus discípulos. Después de todo, el hacer la labor de diácono en la forma como la Biblia lo explica es hacer la voluntad de Jesús, como Él enseñó a sus discípulos. Abran sus Biblias en Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Lo hermoso de la Escritura es que aprendemos cosas completamente nuevas todos los días. Lo que el mundo le llama normal es lo anormal. Lo normal es lo que enseña la Biblia, y lo anormal es lo que estamos haciendo. Pero la gente lo dice al revés. La gente que no conoce a Cristo dicen, es que ustedes hacen cosas anormales. Amar a Dios, adorar a Dios, alabarlo, eso es lo que debe de ser normal. Hasta las aves, la naturaleza alaba a Dios. Mira lo que dice Mateo 23, del verso 11 al 12. Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es tan bonito cuando vamos con los hermanos aquí de la iglesia a Marruecos, a donde no hay que vestirse tan elegantes, tenemos que ir con las ropitas más sencillas, porque allá te vas a ensuciar, vas a estar en la montaña y vas a estar varios días, a lo mejor no te vas a bañar por una semana. Y qué bien para mí, yo nada más que me baño una vez al mes, lo necesite o no lo necesite. Es una broma, hermanos, me baño cada 29 días. Pero bueno, lo interesante es de que cuando vamos, todos trabajamos, Nadie se queda, hasta el más joven, ángel, cuando ha ido a trabajar, espontáneamente, voluntariamente, inmediatamente, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Este es un cuerpo de Cristo saludable. Todos moviéndose, mirando. No hay que preguntar, yo no tengo que pedir, sino que todos me están preguntando a mí, ¿y qué más hago? Eso es hermosísimo. Así es como se debe de mover el cuerpo de Cristo. Esta enseñanza también la enseñó el Señor en Mateo, en Marcos. Miren el libro Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, el verso 42 al 45. Dice, aquí Jesús ratifica este concepto de servidumbre, de servicio. Dice, Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante, ¿verdad? Los gobernantes quieren que todo el mundo los sirva, cuando ellos son pagados por el pueblo para servir al pueblo. Así es como debe ser. Ahora vamos a ver la fidelidad de Pablo hacia el pueblo de Dios. Es muy importante que el pastor, que el líder, sea fiel a su congregación. Veamos el verso 3 al verso 6. Voy a leer nuevamente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a hacer un pequeño preámbulo en este último verso, porque no he preparado hablar de ello, pero en este momento me viene a la mente. Muchas personas malinterpretan este verso y se entregan a hacer lo que les da la gana. Y luego cuando alguien les llama la atención, le dice, pero es que eso no es cristiano, pero mira que ese comportamiento no está bien. Entonces inmediatamente van a Filipenses capítulo 1 verso 6 y dicen, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios se va a encargar de perfeccionarme, yo mientras tanto hago lo que me dé la gana. Incorrecto. Porque precisamente Pablo enseña a través de la Escritura que debemos de ser obedientes, sumisos a Dios, rogando en toda oración que nuestros corazones se dobleguen a la voluntad de Dios para poder hacer cambios. Yo como padre, ha habido ocasiones que hablándole a los hijos, y ustedes los que son padres, me entienden perfectamente lo que voy a decir. Cuando le decimos al hijo, mira hijo, haz tal cosa, estudia, aprovecha, mira el sacrificio que hago, y el hijo no le importa, y con ese que me importís me dice, ah, pues a mí que me importa. Sufrimos, los padres sufrimos, decimos, pero hijo, por favor, aprovecha, que la juventud, la niñez, la juventud es solamente una. Una vez que pasas ese tiempo, ya no va a haber otra oportunidad. Aprovecha ahora que puedo darte lo que tú necesitas. Y sufrimos mucho. Imagínense ustedes cómo sufrirá el Señor viendo que no aprovechamos el tiempo. Que en vez de leer la Biblia, que en vez de aprender la manera de caminar en el Señor, usamos el tiempo para cosas que no son buenas. Dios quiere que pongamos atención. Entonces, todas estas promesas se van a hacer reales en nuestras vidas. Ahí es cuando vamos a empezar a vivir el Evangelio y a sentir y ser beneficiarios de todas estas promesas que hace el Señor. Dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: todas estas cosas os serán añadidas. Pero en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscamos primeramente los beneficios para mí, y solamente para mí. Cuando debemos hacer como dice el Señor, entonces la fórmula va a trabajar. Es la única manera como las vidas van a cambiar. Una de las extraordinarias cualidades de Pablo, hablando de estos versos que acabo de leer, era su fidelidad para con los demás, para sus consiervos, para la congregación, para las personas con quienes él compartía el Evangelio, a quienes él enseñaba la palabra de Dios. Él se acordaba de todos, oraba por ellos, sufría persecuciones, inclusive sufría prisiones, porque iba a lugares a donde no aceptaban el Evangelio, a donde no querían saber nada de Jesucristo, a donde repudiaban la resurrección, y el cristianismo sin resurrección no es cristianismo. El cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Y él iba a esos lugares a donde Cristo era odiado. Y lo ponían en prisión, lo perseguían. En una ocasión lo dejaron por muerto. Pero los hermanos lo recogieron, lo animaron. ¿Y qué creen ustedes que hizo al día siguiente? Pablo fue nuevamente a las sinagogas a predicar. Yo me imagino que los fariseos tienen que haberse agarrado de la cabeza y decir: ¿qué vamos a hacer con este hombre? No podemos acabar con él, no podemos pararlo. Pero Pablo estaba impulsado por el amor y por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar: que nuestras vidas sean guiadas, fortalecidas por el Espíritu de Dios. Él no se preocupaba tanto de sí mismo. La preocupación de él eran los demás. Y así es como debe ser. Preocuparnos por aquellos que están sufriendo, que están encarcelados en vida. Hay miles de personas allá en Marruecos, para no ir tan lejos, en aquellas montañas, personas que no les permiten que escuchen de ninguna otra doctrina, y especialmente persiguen a los cristianos. Y estas personas viven a ciegas, ignorantes de todo. Y cuando alguien va a hablarles, inmediatamente están investigando: ¿y qué vino a hacer este? ¿Por qué te dijo? ¿Y qué vas a hacer tú ahora? Pobrecito de ellos que digan: me he convertido al Evangelio. Lo persiguen, lo fastidian. Los gobiernos no le dan las facilidades, no tienen recursos económicos para vivir bien, no tienen servicios médicos. Esas personas sufren, se enferman y luego dicen: bueno, ¿qué más da? Un señor que tenía apenas un pequeño granito en la cabeza, se le hizo en 10 meses una cosa bien grande, parecía del tamaño de un limón, de una naranja ahí arriba, una infección. Felizmente fue una infección local. 10 meses con eso. Cuando fue al hospital para que lo atiendan, cuando era apenas como un barrito, una cosa pequeña, un grano pequeño, me dijeron: no, no te preocupes, que eso no es nada. Y se le fue creciendo, iba nuevamente: ah, no te preocupes, que ya se va a quitar. Y tuvimos que ir nosotros para que lo atiendan. tenemos que preocuparnos por los demás. Pablo nos enseña, Jesús hizo eso por nosotros. Si Dios se hubiera preocupado solamente por él, no hubiera mandado a su Hijo Jesús para que muera en la cruz, para redimirnos. Pablo está esperando ser, o estaba en aquel tiempo, estaba esperando ser enjuiciado en la prisión de Roma. Sin embargo, su mente estaba en los creyentes de Filipo, pensando en los demás. Pensando en los creyentes en las distintas ciudades a donde él había comenzado estudios bíblicos, a donde había empezado a enseñar. En Hechos 16, abran sus Biblias en Hechos. Hechos capítulo 16. Perdón. Hechos capítulo 16. Estamos hablando de Filipos. El verso 11. Miren el verso 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, perdón, voy a continuar. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, hasta ahí voy a leer porque quiero hacer mención, de lo que ocurrió en Filipo. Aquí se puede describir algunas de las cosas que le traían gratos y tristes recuerdos al apóstol. Gratos recuerdos y tristes también. Gratos en algunos casos y tristes en otros. A pesar de todo, esa memoria produjo gran alegría a Pablo, porque fue a través de esos sufrimientos que el carcelero aceptó a Cristo. Porque él estuvo preso, pudo recibir el Evangelio el carcelero. Pero fue por el testimonio de Pablo y de Silas. Pablo y Silas no estaban renegándose, insultando a las autoridades y peleando con todos ellos. No, ¿qué dice? Que estaban alabando a Dios. Eso tiene que haber causado un impacto tremendo en el corazón del carcelero y haber dicho: pero si estos hombres, estando presos, deberían de estar renegándose por aquel Dios por el cual están presos. Más bien están adorando a Dios. Y después del terremoto, cuando él pensaba que lo iban a castigar a él porque se habían ido todos los presos, se dio cuenta de que todos estaban ahí y dijo: no, esto tiene que ser de Dios. Y dijo: señores, ¿qué debo hacer para convertirme, para creer? Nuestro testimonio es importante, hermanos, en todo momento. El carcelero aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando experimentamos esto, nuestras vidas cambian, dan un giro de 180 grados. Cuando estamos yendo en dirección al infierno, el Señor nos da media vuelta, empezamos a creer en Él y empezamos a regresar. Y nuestras vidas cambian. Pablo también tiene que haber recordado a aquella mujer Lidia, aquella mujer que los hospedó en su casa y tiene que haberles preparado alimentos. Eso tiene que haber sido momentos gratos. Tiene que haberse acordado de aquellos esclavos pobres, aquellos necesitados. Y tiene que haberse acordado de aquella joven endemoniada y de otros creyentes allá en Filipo. ¡Qué emoción saber que una persona que ha sido esclava de Satanás es liberada por la palabra de Jesucristo! En el nombre de Jesucristo te ordeno, le dijo Pablo al demonio, y en ese momento salió. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es bueno preguntarse de vez en cuando: ¿soy yo la clase de cristiano que le traigo gozo a mi pastor cuando se acuerda de mí? Es importante. La iglesia de Filipo era la única que se preocupó de las necesidades económicas del apóstol Pablo y también del ministerio. Porque no solamente es darle un apoyo económico al misionero, al apóstol Pablo en este caso, para que viva, sino que también se transportaba, iba de un lugar a otro llevando el evangelio. La obra de Dios tiene dos facetas: la una, los que son enviados, y la otra, los enviadores. Los que van al campo de batalla, a la primera línea a pelear, a predicar, y los que se quedan en la iglesia para producir y poder ayudar económicamente en ese ministerio. La buena obra de los filipenses se puede ver en Filipenses 1:6, cuando habla de las buenas obras de los filipenses. Aquí dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto de la buena obra quiero explicar un poco. Puede tratarse o referirse al despojo de los bienes que tenían los filipenses para dar a la obra de Dios. Estamos hablando de eso, de dar. Pero tiene otro aspecto. No vamos a errar si decimos o lo aplicamos a lo que es la salvación. La buena obra que Dios ha empezado en nosotros, la obra de salvación, la obra de santificación, la obra de que ponga en nuestro corazón el deseo de servirlo. Sin embargo, la salvación no se obtiene por obras. No podemos hacer nada para pagar por la salvación. En Efesios 2, miren Efesios 2, capítulo 2, versos 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante saber que la salvación del alma viene directamente de Dios. No hay nada que yo pudiera haber hecho o nada que nadie pudiera hacer para ser salvo. Simplemente es por la gracia de Dios. Y por ello tenemos que recibirlo. Gracia quiere decir regalo. Es el regalo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuando en Navidad o en ciertas épocas o en cumpleaños nos traen un regalo? Yo creo que tenías que ser demasiado lento para decir: yo no quiero ese regalo, ¿verdad? O depende de quién viene. Pero viniendo de Dios y sabiendo que la salvación es un regalo, todos deberíamos de inmediatamente acudir y decir: sí, Señor, yo lo quiero. Pero Satanás nos tiene prisioneros. Satanás nos tiene engañados. Dice la Biblia que Satanás es mentiroso. Y la mentira de Satanás es que nos perturba la mente y no queremos saber nada de Dios. Nos asustamos cuando oímos de Dios. Cuando deberíamos más bien asustarnos cuando vemos lo que está pasando en el mundo. De eso deberíamos de asustarnos. Dios quiere todo el bien para nosotros. La salvación es la buena obra que Dios hace en nosotros cuando confiamos en su Hijo Jesús. Ahí está la clave: confiar en Él. La palabra fe significa confiar. Cuando uno dice: yo tengo fe en Dios, quiere decir que confía en Dios. Pero es una contradicción cuando las personas dicen: yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, y están caminando en dirección opuesta a Dios. No se puede decir que se conoce a Dios si no lo buscamos. Él es bueno. En Filipenses 2, abran sus Biblias. En Filipenses 2, del verso 12 y 13, versos 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, quiere decir, tengan en cuenta, preocúpense, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pablo nos dice que Dios continúa trabajando en nosotros a través de su Espíritu, en su obra tripartita. La palabra tripartita quiere decir en tres partes. Miren, la primera parte que hace Dios para obrar en nuestras vidas es el trabajo que Dios hace por nosotros. ¿Cuál es el trabajo que Él hace por nosotros? La salvación. La segunda parte es el trabajo que Dios hace en nosotros. ¿Cuál es ese trabajo que Dios hace en nosotros? Es la santificación, su Espíritu Santo obrando. Y la tercera parte es el trabajo que Dios hace a través de nosotros. Una vez convertidos y santificados, entonces ya podemos estar listos para la obra. No como en iglesias, que apenas entra una persona a la puerta y entra de visita, inmediatamente le dicen: hermano, y venga a trabajar, y venga a cantar, y venga a hacer esto, y ya lo hacen diácono. No, porque dice la Escritura que un neófito no se lo ponga en esa posición. Neófito quiere decir que no entiende todavía, no comprende. Tiene que ser salvo, tiene que estar santificado, entonces sí puede trabajar para el servicio de Dios. Es el trabajo más importante. Todos deberíamos estar deseosos de ser siervos del Señor. Este trabajo continuará hasta que Cristo venga. Entonces, la obra estará terminada. No todavía. En Primera de Juan 3, miren en Primera de Juan 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué precioso!, ¿verdad? Pablo se regocijó al ver que Dios estaba aún trabajando en la vida de los cristianos en Filipo. No hay mejor satisfacción para un pastor, para un misionero, ver cómo las congregaciones van progresando, van creciendo, que los niños se hacen jóvenes y que no se apartan del Señor. Hay etapas en la vida del cristiano en que los jóvenes se apartan de Dios, y no debe de ser así. Más bien deben de afianzarse más, porque es cuando más necesitan, es cuando más tentación hay para los jóvenes, afianzarse más. No dejar que el diablo los lleve a probar las cosas mundanas, y muchos no regresan, y otros regresan lastimados, destrozados, regresan con el corazón en pedazos para que Dios se los ponga nuevamente en forma. Y luego dicen: ah, qué gran testimonio tiene el hermano. Mira que creció en una iglesia, en una familia cristiana, y cantaba en el coro, y a los 15 años se apartó del Señor, y fue y hizo todo lo que quiso, se casó en el mundo, hizo cualquier cosa, cometió un crimen, robó un banco, y ahora sí se ha convertido. ¡Gloria a Dios! No es gloria a Dios así. Cuando el Señor quiere que seamos puros, cuando el Señor quiere que nos mantengamos en el camino de Él, que no tengamos que ir a probar cárceles, que no tengamos que ir a probar todas esas cosas del mundo, que nos mantengamos puros. Eso es lo que quiere el Señor. Ese es el mejor testimonio, cuando alguien dice: yo no he tomado, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, no he andado en prostitución, no he andado en pornografía, no he hecho ninguna de esas cosas, y por la gracia de Dios estoy aquí diciéndoles que sí se puede vivir santamente. Ese es el mejor testimonio, no el que le gusta escuchar a la gente. Oh, que mató a cuatro. Mira el hermano, qué lindo el hermano, cómo mató a cuatro. Y ahora sí está en los caminos del Señor. Si hubiera evitado la cárcel. Ahora tiene 60 años y recién sale de la cárcel de cumplir 30 años en la prisión. Oh, en la cárcel se convirtió. Ay, gloria a Dios por las cárceles. Por favor. Si las cárceles es para corregir precisamente a los que hacen mal. No es así. Salvación, santificación y luego ocuparse en el servicio del Señor, y entonces no vas a tener tiempo para estar mirando para atrás, para adelante, sino que tú vas a estar siempre buscando al Señor. Pablo se regocijó al ver que Dios estaba trabajando en la vida de los cristianos. Después de todo, esta es la base principal del gozo del compañerismo cristiano. Ver cómo Dios va obrando día tras día en nuestras vidas. Gozarnos de ver cómo otros progresan, cómo otros se instruyen, cómo otros tienen ministerios y Dios les da ministerios más grandes. Gloria a Dios. Jesús mismo le dijo a los discípulos: ustedes harán obras más grandes. Eso es lo que quiere el Señor. En una ocasión, con esto voy a terminar, en una ocasión una esposa fue a una iglesia para hablar con un consejero cristiano. Quería consultarle respecto a su matrimonio, tenía problemas. Y le dice la señora al consejero: parece haber un poco de fricción en mi matrimonio. Eso fue lo que comenzó diciendo la señora. Y no sé cuál es el problema. Entonces el consejero le dijo: fricción puede ser la causa de una de dos cosas, le dijo. Y al decir esto, agarró dos bloques de madera que tenía en el escritorio y los puso juntos y empezó a frotarlos, a frotar el uno contra el otro. Y le dice: uno de los problemas puede ser que uno de los bloques se esté moviendo y que el otro esté sin moverse. Al mover el uno sobre el otro hay fricción, ¿verdad? Y dice: y el otro problema es que los dos bloques se muevan, pero que se muevan en dirección diferente. Le dice: ¿cuál de los dos problemas es el suyo? Y la señora agachó la cabeza y se dio cuenta de que ella era el problema. Porque cuando los dos bloques están unidos y se mueven, pero en la misma dirección, no hay fricción. Van pegados. Se mueven para arriba, para abajo, para un lado, para donde quiera que vayan, a donde el Señor los envíe, juntos. No hay fricción. En el momento que hay fricción, uno de los dos es el problema. Lo que Dios quiere, o lo que quiero ilustrar con este ejemplo, es de que muchas veces hay fricción en la vida del cristiano. Pero la fricción está porque no queremos movernos en la dirección que el Señor nos lleva. El Señor quiere moverme para un lado y yo quiero quedarme aquí estático, y claro, hay fricción porque yo no me muevo. O el Señor me dice: anda en esta dirección, y yo digo: sí, pero yo quiero ir para acá. Hay fricción. Dios quiere que nos dejemos llevar por su Santo Espíritu. Y cuando hacemos eso, nuestras vidas cambian, son transformadas y vivimos en paz con Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Aceptemos su regalo, aceptemos su consejo y viviremos bien. Que el Señor los bendiga. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hombres como Pablo, por mujeres como Lidia, siervos tuyos, Señor, personas que entregaron sus vidas a ti, personas que quisieron hacer tu voluntad y hoy los tienes como ejemplo. Señor, quizás nuestra obra no sea como la de ellos, pero queremos ser ejemplo. Queremos que cuando los demás alrededor nos vean, que vean cosas buenas, ejemplos buenos, Señor. Te ruego por la juventud, que no se vaya a desperdiciar, que no busque experimentar las cosas del mundo, sino que aprenda más de ti, para que sean un ejemplo perfecto de lo que tú quieres, de esa imagen que tú presentas en la Biblia de pureza, de hombres que no conocieron el pecado, que no conocieron el mundo, que se apartaron, que renunciaron a hacer las cosas del mundo, que se hicieron enemigos del mundo para hacernos amigos tuyos, Señor. Bendícenos, llénanos, úngenos con tu Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.